En un nuevo capítulo de UHF, hablamos sobre cómo ser feliz.
José Miguel García Peiró, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo?
Oh, Santos Garrido López, qué principio más, qué principio tan brutal, ¿eh?
Es un poco muy el principio voz de Smaug.
Está de Smaug. Pensado, bien meditado, bien. Súper. Bueno, me ha dejado sin palabras.
¿Crees que un ladrón que está. ¿Crees que un dragón escondido bajo una montaña de oro es feliz, querido mío?
¿Cree el dragón que todos son de su condición?
Bueno, este tema venía porque, claro, nosotros al final de cada capítulo decimos de qué hablamos en el siguiente capítulo. Y tú lo tenías claro, ¿vale? Cómo ser feliz. Pero claro, la gente que nos escuche dirá, bueno, pero ¿cómo van a enfocar esto? ¿Nos van a dar las claves para ser feliz? ¿Nos van a decir qué hacer, qué no hacer para conseguir ese tesoro que es la felicidad? ¿Es la felicidad lo mismo que el éxito? ¿Es la felicidad algo permanente? ¿Hay gurús de la felicidad? Hoy hablaremos de todo eso, ¿verdad? En un nuevo capítulo de UHF. Bueno, ya ha pasado todo este tema de la intro y tal y todo eso. Bueno, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido mío?
Muy bien, estoy muy bien. Estoy muy contento de estar aquí contigo otra vez en este espacio maravilloso que tú creas y que tú generas con estas voces y estos efectos, estos ecos. Muy bien, muy bien. Muy contento.
Vale, estupendo. Te aconsejo que te alejes un pelín del micrófono. Solo un poquito porque crea una especie ahí de efecto dragón.
¿Así
vale?
Mejor? Mejor así, ¿verdad?
Así mucho, sí, mejor. Perfecto. Bueno, José Miguel, nada, te doy paso porque hoy eres tú el protagonista.
No me digas.
El protagonista. Ostras, de este podcast y quiero que empieces un poco a ponernos en contexto.
Contexto. Vale, pues muy bien. La verdad es que el título Cómo ser feliz, como siempre, nuestros títulos son un pretexto para hablar de cosas. Lo que a mí me gustaría, a lo que me gustaría que le diéramos vueltas en este episodio, sí, es a esa sensación o a esa obligación de ser feliz. ¿Por qué hay que ser feliz? Porque parece que la felicidad es un deber. O sea, uno tiene que ser feliz porque si no es feliz está mal, y si está mal, eso no es tolerable, ¿no? Entonces hay una especie como de consenso global, que ahora te diré por dónde creo que podríamos enfocar esto de una forma chula. Un consenso global por el hecho de que tenemos que ser felices, tenemos que estar bien, tenemos que ser positivos, tenemos que estar siempre, incluso en los reveses más heavies de la vida, hay que tener una actitud positiva. Entonces, hace poco, una persona muy querida mía me recomendó una lectura que para mí ha sido muy, muy interesante, que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. Sí. Es una autora de origen alemán, que se llama Barbara Ehrenreich, creo que se pronuncia así, y que lo que hace es hacer un análisis de por qué, desde cuándo, tenemos esa especie de nube infecciosa sobre todas nuestras cabezas, por la cual, si no uno no es feliz, si no uno está contento, si no tiene una actitud positiva, es que no está cumpliendo con su obligación, ¿no? Y esto genera, por un lado, pues mucha frustración. Por otro lado, genera también la sensación de que si uno no está bien, pues tampoco es productivo. Si uno no es productivo, tampoco está cumpliendo con sus obligaciones. Y entonces todo esto al final genera una especie de sofoco, ¿no? O por lo menos hay mucha gente que lo puede empezar a pensar así, ¿no? Hace poco me hablabas tú de toda esa colección de libros, ¿no?, que viste hace poco en una marquesina de una librería. De autoayuda, sí, ¿no? ¿Qué viste en esa marquesina? ¿Qué viste en esos títulos?
Bueno, pues vi muchos títulos. A ver, lo que más me llamó la atención fue que hay más títulos de cómo ser feliz, ¿verdad? De que cómo ganar dinero o cómo ser buena persona, ¿no? Es como, o sea, incluso yo lo pondría en el mismo nivel, ¿no? Cómo ganar más dinero, cómo influir en las personas, cómo ser feliz, ¿no? Y hay como como una verdadera plaga de libros, ¿verdad? Hay muchos que son de escritores reconocidos,
sí,
¿verdad? Incluso sí. mucho psicólogo, pero me llamaron mucho la atención. Y te puedo decir títulos, ¿vale? Voy a lanzarte aquí unos títulos, ¿vale? A ver, por ejemplo, a ver, voy a evitar los autores, ¿vale? Y si alguien quiere saber los autores, que nos escriba a uhfresponde@gmail.com, que saben todo el mundo que es nuestro email para responder a preguntas, para atender a propuestas para futuros programas y para criticarnos.
Pero
¿no?
No todo el mundo, por favor, que vamos muy ocupados y últimamente tenemos el buzón llenísimo.
Y está el buzón lleno completamente.
Está el buzón a tope. Está a reventar.
¿Tú has contestado? Entonces, los 80 tuyos los has contestado porque los dividimos.
Y se me han acumulado con 80 más y 80 más. Cada día van llegando más y más y más. Santi, sí, no sé qué vamos a hacer con tantos correos.
Bueno, vamos para allá. Mira, vamos allá, ¿eh? ¿Estás preparado? Venga.
Dale.
Comprende tus emociones. Encuentra a tu persona vitamina. Tú también tienes SIBO. No, no sé lo que es el SIBO, pero
SIBO.
Bueno. SIBO. Bueno, entonces es todo lo que debes saber.
Hace una rima con esto. Sí. ¿Y qué es SIBO?
¿Qué es SIBO? Y tú me lo preguntas, SIBO eres tú. Todo lo que debes saber para tratar este desequilibrio de la microbiótica. Vale, me parece súper interesante. ¿Es la microbiota idiota?
Otra rima muy buena esta.
Es de la doctora. Mira, voy a decir el título. De la doctora Saria Arponen. Es la micro. Esto tiene que ser un seudónimo, no puede
esto
ser.
Es una esto es una broma. Esto es Carlos, tío, Carlos Areces haciendo algo de.
Escúchame, tío. Es una 18ª edición, ¿eh? Doctora Saria Arponen. Es la microbiota idiota. Es entre signos de exclamación. Descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que habitan en tu cuerpo. Oye, nos reímos, pero oye, es muy interesante. Bueno, Boticario García nos escribe el libro Tu cerebro tiene hambre. Equilibra tu glucosa. La salud de tu piel está en lo que comes. El sistema inmunitario por fin sale del armario. Me quiero, te quieres. La trampa del confort.
¿Sabes lo que es muy interesante?
Espera, que no ha acabado.
Vale.
Ama tu soledad.
Sí.
O sea, voy ya.
Ama tu soledad.
Sí, Ama tu soledad, claro. De Borja Vilaseca, que alguna vez hemos hablado de él. Terapia para llevar. Hablaremos de Borja Vilaseca. Y sin ti, pero conmigo. Prepárate. El cerebro del niño explicado a los padres. Neurofelicidad. Educa tu cerebro. El poder de la hora. Y ama tu sexo. ¿Vale? Que es también una forma de ser feliz.
¿Sabes qué patrón veo en todos estos libros? Que me parece súper interesante. El patrón es, bien sea tu salud orgánica, bien sea tu salud emocional, bien sea tu felicidad o bien sea tu lo que sea, tú eres el responsable. Es decir, el responsable es uno mismo. Tú eres el que tiene que conseguir alcanzar esa cumbre, ¿no?
Pero no me parece bien. No me parece bien porque dicen que la felicidad es algo que normalmente tiene que estar, las herramientas para conseguirlo dentro de nosotros. Pero tú te imaginas un mundo en el que no nos preocupáramos por hacernos felices a nosotros mismos, sino por hacer felices a los demás. Todos seríamos felices, porque no hay un libro que sea cómo hacer feliz a los demás. ¿Escribimos un libro que sea cómo hacer feliz a los demás o crees que no tendría audiencia?
¿Estás seguro de que, oye, igual sí existe, ¿eh? Vamos a ver.
¿Cómo hacer felices
a los demás?
A los demás, libro, ¿vale? Libro. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Pues mira, de Ediciones Real, hay uno. Cuando hacer felices a los demás te hace sentir miserable. Esto es un autopublicado de Amazon. Siempre alegres para hacer felices. Oye, pues siempre alegres para hacer felices a los demás también está en la casa del libro, ¿eh?
Claro.
Pero fíjate. Cómo hacer felices a los demás, que es un PDF que está en Script, ¿vale?
Pero fíjate qué curioso, ¿eh? La alegría, parece que hay una asociación que a mí me está empezando a mosquear un poco. Y es la asociación entre alegría, pensamiento positivo, positividad y felicidad. Es decir, como si fuera obvio, evidente, que la única forma de ser feliz es con alegría, con pensamiento positivo, con sonrisa. Y yo me pregunto, ¿puede una persona ser feliz sin generar toda esta...
¿Mierda?
Explosión.
¿Explosión de mierda?
Explosión de sonrisa, de vamos, que lo vamos a conseguir, yo soy el campeón, estamos luchando, nos conseguimos animar a unos a los otros, la sonrisa, lo positivo. A lo mejor uno puede ser feliz sin molestar tanto a los demás, ¿no? Quiero decir, ¿puedes estar bien? ¿Se puede estar feliz sin estar alegre? Me pregunto.
A ver, la pregunta yo creo que sería, bueno, aunque la has hecho tú, o sea, tú dirías, mi pregunta es mi pregunta, ¿no? Pero yo creo que la pregunta más acertada, o sea, en base a lo que tú acabas de preguntar, sería, ¿se puede estar feliz sin que lo parezca?
Y disimular, y que no se note. ¿Se puede estar feliz y que no se note?
Que digan, joder, mira, este es un amargado, pero que por dentro tú digas, yo estoy súper feliz.
Estoy más,
o sea, ¿por qué
feliz
tengo,
que nadie,
¿por qué hay que sonreír para estar feliz? O sea, quiero decirte, hay gente que tiene, o sea, una cara que no debería haberse levantado por la mañana, pero están felices, ¿no? O sea, incluso hay gente que es feliz o que se siente, porque estar feliz es sentirse bien. O sea, ¿puede alguien ser feliz o sentirse bien siendo un amargado? O sea, estando todo el día criticando a la gente, siendo tóxico, negativo.
Sí. Es que aquí entramos ya en el terreno resbaladizo de qué es ser feliz. Porque es como el tema del placer y el dolor. Lo que es placentero y es doloroso, a lo mejor para alguien lo que es doloroso resulta placentero. Sí. Lo que resulta placentero para otra persona es doloroso. En fin, todo esto.
Claro.
Porque, claro, hay gente que si no está amargada, nos parece no estar bien, ¿no? Es como una necesidad también de esto, de estar amargado, de estar jodido, de tener sí. Siempre el punto este, el comentario negativo, la crítica, el juicio, sí. Ese ego de estar por encima de los demás. Es que a mí esto, por ejemplo, me agota, me parece agotador y me cansa muchísimo este tipo de actitud y este tipo de persona, pero...
Mira, si me permites, antes de entrar, por dejar cerrado el tema de los libros, ¿vale? Estamos aquí hablando de que muchos libros y tal. Yo reconozco que me he leído un puñado de libros de Rafael San Andreu, ¿vale? El arte de no amargarse la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tiene su puntito, ¿vale?
¿Te han resultado útiles? ¿Te han ayudado en algún momento? ¿Ha sido algo realmente útil para ti?
A ver, me recuerda mucho a Oliver Sacks. ¿Vale? Oliver Sacks. Recuerdo que el primer libro que ¿cómo se llama? El libro de Oliver Sacks. Ay, por Dios. Oliver Sacks es el
bueno, ha escrito muchos.
Ha escrito muchos, pero concretamente yo te digo. Un antropólogo en Marte, por ejemplo.
Un antropólogo en Marte, el hombre que
¿vale? confundía a su mujer exactamente con un sombrero. Y, bueno,
sí.
¿Vale? Este es el.
Despertares. O sea,
el médico
es el que
de la
peli. Despertares.
Sí, claro. Sí, buenísima, ¿vale? Pues esto me deja muy alto el pabellón. Y después de él han ido pues muchos psicoterapeutas, muchos psicólogos y tal, ¿vale? Que han hecho un modelo de libro similar. Y es que yo hablo de un tema alrededor de casos reales que han pasado por mi consulta, ¿no? Entonces, es muy entretenido, ¿vale? Por ejemplo, no recuerdo en qué libro de Oliver Sacks, cuando hablaba de uno de sus pacientes que tenía el síndrome de Tourette, era súper gracioso.
Es súper divertido.
Todo el... Súper divertido, ¿no? Vale, porque además
era un tío que tenía Tourette, pero que luego era cirujano. Y que era un cirujano
excepcional,
además.
Sí.
Y cuando
es curioso,
se ponía a operar,
¿no? Porque...
o a pilotar, claro, su avioneta, no cometía ningún tipo de...
Exactamente, sí. Pero era bajar de la avioneta y pegaba ahí el grito y tal. Bueno, pero yo, lejos de Rafael San Andreu, que bueno, es muy entretenido y la verdad es que conozco gente, incluso que estaban en el agujero, y que empezaron a leer sus libros y que reconocen que fue la primera piedra de un gran edificio que construyeron en su mente y que les ha ayudado. Pero hoy hay un libro que quiero recomendar, ¿vale? El libro es de Eduardo Punset y se llama El viaje a la felicidad, las nuevas claves científicas, ¿vale? Y esto es otra historia, ¿vale? No, nos cita ejemplos como, por ejemplo, oye, ¿qué ocurre con los perros que cuando
no,
te
pero
ven...
tienes que decirlo con la voz de Punset, ¿no? ¿Cómo hablaba él?
¿Qué ocurre con los perros que cuando te acercas con el plato de la comida lleno de células, ¿qué ocurre? Que están muy felices, están muy felices, y en el momento en el que están comiendo ya el plato, ya no están felices. Cuando deberían estar más felices comiendo ese plato, tío. Es curioso, ¿no? O sea, esto es algo que también nos pasa a los seres humanos, ¿no? Estás sí. muy feliz porque te vas de viaje, estás como tal. Y cuando te vas de viaje, bueno, tal como tal este avión, te vuelves esa persona tóxica, ¿no? Que realmente está feliz por dentro, lo que hablábamos al principio, realmente está feliz por dentro, pero que no lo parece, ¿no? Pero que no lo parece. Sí. Bueno, ahí lo dejo. El viaje a la infelicidad, editorial Destino, ¿vale? La colección Imago Mundi, de Eduardo Punset.
Qué gran pérdida de Punset, ¿eh?
Qué gran pérdida.
Pero bueno, ahí nos ha dejado un legado también, ¿eh?
Y una hija, que es Elsa Punset, creo Elsa. Que es, ¿no? Que es una...
Pero también, no tengo referencia de esta señora. Esta también hace lo mismo, divulgación científica y demás. Hace el mismo tipo de cosas que su padre. ¿O?
Exactamente. Y además tiene varios libros, Brújula para navegantes, el libro de las pequeñas revoluciones, en fin, Fuentes libres y nómadas, propuestas para vivir en tiempos extraordinarios, el mundo en tus manos, bueno, tiene un... Bueno, y tiene de hecho un libro que se llama El libro, ¿cómo era? El libro de los momentos felices, ¿vale?
¿Ves? Mira.
El libro de los momentos felices, con el subtítulo creo que es La felicidad a tu manera.
A tu
¿vale?
manera.
También es de Imago Mundi, ¿vale? Se ve que, claro.
Como, ha habido ahí sí, un.
Ahí ha habido una. ¿Cómo se llama? Una. ¿Cómo se llama? Una. Unas puertas giratorias.
Sí,
no,
sí,
pero
sí,
no,
sí.
Es crack, ¿vale? Es crack, ¿no? Y además da conferencias y. Da conferencias que son súper inspiradoras y bueno, nada, estupendo.
Sí, ahora
hablaremos de gente que hace conferencias también, si te parece, ¿vale? Bueno, sí, continúa, sí, perdona. Sí,
sí. Mira, una de las cosas que voy a tirar carrete para atrás al libro de Sonríe o muere, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención y que me parece súper interesante es que ella analiza en el libro cómo empieza toda esta corriente de el pensamiento positivo, ¿no? Es decir, cómo de repente, en qué momento y de qué forma esta obligación de ser positivo y de tener una actitud positiva lo toma todo, ¿no? Incluso en el mundo de la medicina, ¿no? Tú ahora has oído muchas veces esto que dicen los terapeutas, de que una actitud positiva es fundamental a la hora de salir y de avanzar, por ejemplo, en problemas tan graves como el cáncer, ¿no? O como,
sí.
Bueno, pues ella se dedica a analizar, a ver de dónde sale la evidencia de que esto es así. Y se va dando cuenta de que no hay gran evidencia al respecto. Que posiblemente un paciente que está teniendo mejoras, pues tenga una mejor actitud, pero que entonces estamos en huevo y gallina, ¿no? Pero que no hay una evidencia científica, no hay datos sobre que efectivamente haya más curación en casos de personas que tienen una actitud positiva que otra, que no las tiene, ¿no? Entonces, claro, empiezas a pensar que, bueno, a ver, ¿Cuánto de, en todas estas corrientes, cuánto de, como dicen los ingleses, de wishful thinking, ¿no? De querer que sean así las cosas más que así son realmente, hay, ¿no? Y bueno, y es muy curioso porque una vez se va avanzando en esta investigación, vas viendo que, cuidado, puede ser que toda esta cosa del pensamiento positivo tenga mucho que ver con movimientos económicos incluso y con, por supuesto, movimientos religiosos. Por una razón muy simple, lo dice y lo explica muy bien ella. Todas esas corrientes de pensamiento positivo se van instaurando después de que, digamos, el calvinismo en Norteamérica deje paso a otras corrientes de pensamiento, sobre todo calzadas por Emerson y por otros pensadores con un poco más, digamos, de esta visión del pensamiento positivo, pero que realmente, si lo piensas bien, toda esta visión de que la motivación y el pensamiento positivo es responsabilidad de uno mismo, tiene mucho que ver con el hecho de que seas un agente productivo. Es decir, que si tú eres una persona con una tendencia a la visión realista, que no se deja llevar por estos pensamientos de tipo positivo y demás, pues obviamente te responsabilizas de ti mismo y tienes más capacidad productiva que si no es así, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso cómo ella habla de el negocio de la motivación, ¿no? Y se refiere a esto como pues toda la industria de la autoayuda, del entrenador personal, del coach, el seminario motivacional, todas estas cosas que ahora mismo acabas de comentar, ¿no?
Entonces, estás mezclando unas cuantas cosas.
Estoy mezclando muchas cosas. Pero bueno, y sobre todo esto, a mí me gusta lo que hace, y voy dejándote paso ya, lo que hace con respecto al análisis de incluso todos estos gurús, ¿no? Cuando los analiza, incluso analiza uno de los gurús fundamentales, que es Martin Seligman, uno de los grandes de los años 70, que incluso hace una ecuación de la felicidad que es hace lo siguiente, habla de H, felicidad, happiness, sí, es igual a S más C más A, ¿no? Es la suma de situación de partida genéticamente determinada, circunstancias de la vida y factores de bajo control. O sea, es un poco la locura esta de decir, bueno, pero qué estupidez es esta, ¿no? O sea, si uno analiza todos estos libros de autoayuda, si uno analiza toda esta pirámide de recomendaciones, vas encontrando que es muy vaporoso y que es muy poco consistente, ¿no? Y bueno, y al final, ella, te digo ya que finalmente ella arranca toda esta investigación porque le diagnostican un cáncer de mama y le llega a las manos un libro que se llama Cáncer, tu oportunidad de convertirte. ¿Cómo se llama? Espérate que lo voy a buscar. Cáncer. El regalo del cáncer, una llamada al despertar, en el cual se habla de cómo el cáncer no es una enfermedad, a ver, es una enfermedad terrible, pero que es una llamada a despertar, es una llamada a ponerse activo, a ver la vida, a renacer de nuevo, todas estas cosas que dices, hostia, es heavy, ¿no? Que el planteamiento sea tan banal a veces también, ¿no? Con respecto a las cosas tan serias como una enfermedad así, ¿no? Y bueno, ahí dejo, Santi.
Ahí dejo, has mezclado.
He dejado mucho.
Te lo voy a desmontar todo, ¿vale?
Venga, me encanta esto.
Vamos a empezar por el final. Mi madre tuvo un cáncer en el año 2012. Y casualmente, pues a raíz de esta enfermedad, ¿vale? Hasta ahora. Afortunadamente curada y muy feliz. Y parte de esa felicidad viene fundamentalmente por ese pensamiento positivo, ¿vale? Ocurre algo, a ver, se puede dar una causística en esta situación en la que hay una persona que está enferma y es que se venga abajo y que los familiares tengan que apoyarla, ¿no? Que apoyar a esta persona, ¿no? Y luego hay algo que se da muchísimo, ¿eh? Y que sorprende a los familiares y allegados al paciente, por no decir enfermo, ¿vale? Y es que es el enfermo quien transmite el positivismo y la fuerza al resto de la familia y de los seres que quieren a esta persona. Ese fue el caso de mi madre, ¿vale? Uh-huh. Cuando mi madre le diagnosticaron el cáncer, bueno, pues imagínate las caritas y los mensajes de WhatsApp y las conversaciones que yo podía tener con mi hermana, por ejemplo, y nos dio una verdadera lección, ¿vale? Entonces yo, en este sentido, pues, a ver, no es que me pusiera a buscar, ¿vale?, sobre este tema, sino que uno tiene las antenas puestas siempre arriba al conocimiento y a referencias y a estudiosos y a profesionales de este sector. Entonces, aunque yo ya conocía a esta persona de la que te iba a hablar, realmente cuando en mí produjo un conocimiento perspicaz de que realmente lo que había aprendido en una conferencia a la que fui de él era algo real y no algo que venía de lo que llamamos un vendehumos, ¿vale? Te estoy hablando de Víctor Coopers, ¿vale? Víctor Coopers es una persona, pues, o sea, un profesional, ¿vale?, que da clases relacionadas, pues, con el mundo de los negocios, de las ventas, etcétera, etcétera. Entonces, en la conferencia que él dio aquí en Sevilla, una conferencia que valía... Sagarate valía 60 o 70 pavos ir a la conferencia, ¿vale? Era de casi una hora y media, que se fue al final a dos horas. Me llamó mucho la atención cuando llegas, cuando vas a entrar al salón, era el Palacio de Congresos de Sevilla, que estaba lleno completamente, miles de personas. Él estaba en la puerta, o sea, habilitaron solamente una puerta de entrada, y él estaba en la puerta saludando y haciéndose fotos con quien se lo pidiera a cada una de las personas que asistieron a la conferencia, ¿vale?
Me imagino, o sea, que ya te pensando por diciendo 60, 120, 180, no, no, 240, no, 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 no. 300. Imagínate, no.
Es mejor, imagínate.
Y sonreía, pregunto, ¿eh?
Sí, sin parar.
Si no, ya me imagino, cuando iba por los 4.000 o 5.000, tendría que tener una sonrisa, imagínate, de oreja a oreja, ¿no?
Imagínate. No, el tema es uno, dos...
Y luego multiplica. Entonces,
sabiendo, ¿no?, que ha vendido 1.800 o 2.000 entradas. Bueno, sí, él habla en todas sus conferencias de Daniel Goleman, que escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional, ¿no?
Sí,
que es pues como el libro, ¿no? De todo,
sí, aquel,
hay muchos detractores, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, con los libros pasa un poco como pasa en España con otras cosas. Si esto me triunfa, se dedica al prosenetismo, o vende droga, ¿vale? Y yeah, cuando alguien, o sea, y cuando hay un libro que te habla de ser feliz o de que tus emociones se controlen gracias a tu inteligencia, como eso es, pues es de gurús tal y cual. Víctor Kupes habla de una frase que dice de Daniel Goleman, que es una obviedad, ¿no? Pero cuando la piensas tranquilamente, bueno, y no tan tranquilamente, porque es sencilla, te das cuenta del valor que tiene. La frase es: lo realmente importante en la vida es lo importante en la vida. ¿Vale? O sea, tú puedes pensar que lo importante en la vida es conseguir ese éxito laboral, puedes pensar que lo importante en la vida es que tu equipo pues gane un trofeo, puedes pensar que lo importante, o sea, en la vida es haber acabado, o sea, ese libro, ¿no? Pero realmente cuando las cosas se te ponen chungas, ¿vale? Claro. Te lo digo un poco oyendo al tema que te decía ahora al principio.
Sí,
cuando realmente te das
grave,
cuenta...
Una enfermedad con amenaza de muerte directamente, claro, claro.
Y no hace falta que haya una amenaza. Quiero decirte, cuando tú ves a tus padres que van haciéndose mayores, ves a tus hijos que dejan de ser niños, ¿vale? Te das cuenta realmente lo que es importante en la vida, ¿no? Bueno, esto te dejo ahí, lo del tema de Daniel Goleman. Víctor Kupes también tiene una ecuación. Esto es muy de nicho, ¿no? Su ecuación tiene que ver con...
¿Te acuerdas
con
la ecuación?
Con el valor.
¿La recuerdas?
Sí, sí, sí. No, me acuerdo perfectamente.
¿Cómo es?
Es, el valor es la suma de conocimientos y habilidades multiplicado por la actitud. ¿Vale?
Son buenísimos, ¿eh?
El valor es, o sea, que es V igual a, se abre paréntesis, C sí, más H, se cierra paréntesis, por A, ¿vale? Esto solamente, o sea, a ti te dan esta fórmula y tú estás ahí dándole vueltas semana diciendo, ah, vuelta. Pues claro, porque luego cada uno,
o sea,
en su especialidad
dice...
O sea, que
V es igual a C, A por T más H por T.
Ya ahí me he perdido. V es igual a C más H por A, ¿vale? El valor es la suma de conocimientos y habilidades multiplicado por la actitud, ¿vale? Así
esto
pues,
me recuerda
mientras...
mucho a segundo de Boop.
No, déjame. Así pues, mientras los conocimientos y las habilidades de la persona suman valor, la actitud multiplica la suma de ambos, ¿vale?
Claro, claro.
Entonces, un poco...
Tracatrá.
No, pero tracatra. Es así. En tu trabajo...
Pero Santi, por favor, a ver. Esto me sorprende que estas cosas te engatusen, Santi, siendo tú quien eres, por favor.
No, yo no digo que engatusen, lo que digo es que es una verdad como un puño, tío. O sea, tú
es una perogrullada, pues sí.
Mira, hay una cantidad de empresas. Mira, déjame hablar que yo te he dejado hablar. Hay una cantidad de empresas.
Pues no te voy a dejar.
Escúchame, sí.
Es más, voy a decir.
No, a ver, yo te he dejado hablar un rato.
Venga,
¿vale?
Venga, Santi, que es broma, hombre. Que es broma, Santi.
Hay una cantidad de empresas que tienen una titulitis que es brutal.
Claro.
Y luego hay otra cantidad de empresas que no tienen en cuenta esa titulitis y contratan a gente con actitud, ¿vale? Que sí, que tiene su conocimiento, que tiene sus habilidades, ¿vale? Las soft skills están, que llaman ahora, que son blandas y tal y cual. Pero como no tengan actitud, porque la actitud te hace... tener la necesidad y la pasión por seguir formándote, la fuerza, ¿vale? Por intentar mejorar cada día esas habilidades, por intentar aprender, ¿no? ¿Verdad? Si no tienes actitud, todo te falla. No he acabado aquí, ¿vale? Te he hablado de Daniel Goleman, te he hablado de Víctor Kupes, ¿vale? Y ahora te voy a hablar de otro personaje, ¿vale? De otro profesional que se llama María Alonso Puig, ¿vale? María Alonso Puig es un médico, ¿vale? Es especialista en cirugía general y digestiva, ¿vale? Este señor también da conferencias, también tiene, vamos, una barbaridad de libros, Y él es del... O sea, a ver, al final escuchas 10, o sea, 100 conferencias de él, como las grandes conferencias de los grandes conferenciantes. El core de sus conferencias siempre se basa, pues hay un leitmotiv, ¿no? Y en este caso, él nos habla de lo que tiene que ver con la amígdala, ¿vale? O sea, ¿y qué ocurre cuando estamos estresados, ¿vale? Que no solamente genera hipertrofia en nuestra amígdala, sino que además afecta también a nuestro sistema endocrino, ¿vale? Porque se produce una hormona que se llama cortisol. Entonces, él como médico, o sea, ha comprobado cómo el desarrollo de pacientes que están más tranquilos, incluso el efecto placebo de muchos medicamentos ayuda a esto, fíjate qué casualidad, ¿vale? O sea, hace que mejoren y que sanen con más rapidez que otros que tienen, en definitiva, una actitud menos positiva, ¿vale? Yo he notado el estrés, y te lo comentaba hace unas semanas, cómo el estrés puede afectar incluso físicamente, ¿vale? Estás nervioso, tienes mucho trabajo, etcétera, etcétera. Llega un momento en que el cuerpo te dice, para, tío. Y que acabas un día a las 8 de trabajar, y eso me pasó a mí hace una semana, y que llegas, te tomas un vaso de leche o te llenas el estómago de agua, te comes un pastel de chocolate porque el cuerpo te pide azúcar en ese momento, evidentemente, y te acuestas a dormir porque estás... Vamos, y entonces tienes ardores de estómago, tienes migrañas, tienes dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Y todo esto viene por, a ver, no digo que sea solamente por eso, ¿vale? Pero que la amígdala tiene un papel importante y sobre todo el cortisol en este caso. De esto nos habla Mario Alonso Puig y nos habla toda una corriente de psicólogos, no de gurús, no de coaches que han hecho un cursito de 3 meses, ¿vale? Sino profesionales que tratan día a día, tanto psicólogos como psicoterapeutas, como médicos, en este caso, como Mario Alonso Puig, ¿vale? Que están tratando con enfermos que tienen que ver con... Oye, que tienen enfermedades que no tienen que ver con la mente, ¿verdad? Y cómo afecta positivamente el hecho de que consigan equilibrar sus pensamientos... Sí. Pensar en positivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Mm. No he acabado. Hemos hablado de Mario Alonso Puig.
¿Seguro que no has acabado?
No he acabado.
Porque ya, ¿vale? Llevas 10 minutos, ya,
Vale, luego hay otro... a ver, para acabar...
Venga, me alegra mucho que oír eso.
Vale, para acabar voy a enlazarte esto con otro autor, este ya es súper antiguo, que se llama... Dale Carnegie, ¿vale?
Hombre, un que clásico, una frase que... cómo hacer amigos, cómo hablar en
exactamente.
Público, todo esto.
Él tiene una frase que me encanta. 50, tío. Él tiene una frase que me encanta. Además, el de cómo influyen las personas, tal y cual. Esos libros todavía están vigentes.
Es increíble, y siguen editándose, sí.
Exactamente. Pues él tiene una frase, para jalonar un poco todo esto que te he comentado, en muchísimas entrevistas que se hacen... En radio, en televisión, en podcast, ¿vale? Mucha entrevista de mierda, ¿vale? Mm. Que al final tengo que hacer la misma típica preguntita porque no tengo imaginación para hacer preguntas que realmente el entrevistado diga, hostia, qué pregunta más interesante, o me deja, digamos, en blanco. Porque al final esta pregunta que te voy a decir que se suele hacer suele ser una pregunta que, cuya respuesta no suele convencer ni a quien responde, ¿vale? Que es, ¿qué es el éxito? ¿Vale? Dale Carnegie tiene una frase relacionada con el éxito y con la felicidad, que es el tema que nos trae hoy, ¿no? Venga, que es, el éxito es conseguir lo que quieres y la felicidad es querer lo que consigues, ¿vale? Con lo cual, mi conclusión a todo, o sea, esta primera intervención mía, que gracias por dejarme que haya sido así tan extensa,
espero
creo que también
estés,
ha sido...
Espero que te hayas quedado satisfecho. Que te hayas quedado feliz. Además, ¿qué es felicidad? Felicidad es hablar 10 minutos sin parar en un,
sí,
en
felicidad,
un podcast.
No, si te crees me iba a quedar con felicidad y tú me lo preguntas, eres tú. No, hombre, yo también venía
claro,
preparado.
Claro.
Al final la felicidad es estar, a ver, si es querer lo que consigues, es estar satisfecho con lo que consigues, es no ponerte metas demasiado grandes, ¿vale? Trabajar, digamos, tus metas poco a poco tener microéxitos, ¿verdad? Y conseguir la felicidad día a día en esos microéxitos y no en grandes éxitos que muchas veces o no llegan o a final o a mitad del camino se desvirtúan y vas a otros y nunca lo alcanzas, ¿no? Como ese cuento, ¿no?, de ese animal que corría con una zanahoria, ¿verdad?, colgada y que nunca llegaba a la zanahoria, ¿vale? Ahí te lo dejo, querido.
Muy bien, muy bien. Mira, a ver, las enfermedades serias son una putada, eso no cabe duda. Y si una persona que está enferma, que vemos enferma, encima está alicaída, triste, angustiada, hostia, peor, claro que sí, ¿eh? Eso es evidente, Santos, claro que sí. Pero es posible, pregunto, ¿es posible que la necesidad o el sentimiento de obligación de tener esa actitud positiva sea algo negativo? Pregunto. Y aquí termina mi intervención. Bueno, el sentimiento, repito, te has quedado tan cao de que he tardado 30 segundos en contestarte. Mira, la planteo la pregunta otra vez. Si una persona está enferma y encima tiene por cojones estar feliz porque si no toda su familia se viene abajo, ¿no es posible que esto genere incluso aún más malestar en la persona que está enferma? Porque al final es una presión. Al final, el hecho de que un padre, una madre, diga, es que yo tengo que estar por dentro, yo tengo que estar bien, yo tengo que tener una actitud positiva, porque si no, encima, todos los que tengo a mi alrededor están más hundidos todavía. O sea, o dicho de otra forma, ¿qué tiene de malo estar jodido, triste? El tiempo que uno necesite estar jodido y triste. Y decir, me cago en la puta, me ha pasado esto, tío.
Me recuerda esto a un capítulo que hicimos en el que contabas todas las cosas que te sentaban mal, ¿vale? Yo creo que la felicidad...
Las manías.
Sí, yo creo que tú planteas la felicidad como una herramienta, ¿vale? La felicidad para mí no es una herramienta, es una consecuencia que tiene que ver muchísimo con una madurez mental.
Para ti, está bien.
Hombre, no, esto es un poco contestando lo que me dices. Quien tenga la felicidad como una herramienta está completamente equivocado porque es un objetivo.
¿Y para ti es una consecuencia? ¿De qué es una consecuencia la felicidad?
Pues es una consecuencia relacionada muchísimo con la
éxito,
actitud. No, perdona. Hay gente que vive en una chabola y que es feliz. Esto es muy estoico, ¿no? ¿Verdad? Venga, tú que eres filósofo, querido mío. ¿Quién era este filósofo que vivía en un barril y que lo único que pedía para ser feliz era que no le taparan la luz del sol?
Demócrito.
Vale, entonces puedes vivir
Demócrito,
debajo.
¿Demócrito? Sí.
¿Demócrito?
Sí, ¿no? Yo creo que Demócrito sí, ¿no? Era uno de los atomistas, no, uno de los cínicos. Sí.
Bueno, nada. O sea, investígala, ¿vale? Porque estaría guay dar con este...
Diógenes,
exactamente. Sí. ¿Vale? Claro, el síndrome de Diógenes, ¿no? Que se caracteriza por el total abandono personal y social. Y es gente que es feliz. O sea, ha conseguido el éxito para alguien que tenga el síndrome de Diógenes. O sea, ¿el éxito es tener la casa llena de mierda? No, pero son felices. Son felices. ¿Por qué? Porque como decíamos en la frase que estamos hablando, ¿vale? La felicidad es querer lo que consigues, es querer lo que tienes. Oye, yo soy feliz. Es la típica frase que dice mucha gente de yo soy feliz así, déjame tranquilo, ¿no?
Claro, ¿vale? claro.
Pero sí que veo un error y ahora vamos a entrar en el punto que yo creo que es por donde tú vas. Sí que veo un error. Primero, gente que gana dinero a costa de pretender que la gente sea feliz, ¿vale? O sea, eso sí que lo veo
como por ejemplo, ¿quién? ¿Los coaches y todas estas gentes de...?
No, a ver, mira, yo conozco coaches que son muy buenos, pero buenísimos. O sea, que no te están, digamos, psicoanalizando y diciéndote lo que tienes que hacer, ¿eh? Comentábamos en otro de nuestros capítulos, ¿verdad? Comentábamos que una persona que tú y yo conocemos, ¿vale? Fue a un psicólogo de pareja con su novia y el psicólogo lo que le dijo a su mujer fue: lo que tienes que hacer es dejar a esta persona. Que al final acabaron enredándose juntos, ¿no?
Claro,
¿verdad?
Claro.
Pero sí que hay mucha gente pues que llena de contenidos, porque es muy goloso, ¿no?, el tema de la felicidad, ¿verdad? Y que son, bueno, o falsos coaches, o es gente que ha conseguido, claro, la felicidad y quiere contarte cómo ellos lo han hecho, y que lo primero que hacen es intentar convencerte de que ellos tienen la solución. Para mí son un poco como curanderos, claro, como curanderos de la felicidad. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Exactamente. Pero todos los tratados y todos los libros y todas las fórmulas, al final son esto. Lo que yo creo que es importante, o que para mí es interesante plantear, es ¿en qué medida estamos cubriéndolo todo con una capa de positivismo y de positividad hasta el punto de ahogar incluso emociones, tiempos, ritmos que la persona, que todos podemos necesitar para ir asimilando ciertos acontecimientos de la vida, ciertas situaciones, desde el duelo, desde el malestar, desde el enfado? O sea, la demonización del pensamiento negativo, esa demonización a mí no me parece saludable tampoco. O sea, tampoco estoy diciendo que haya que estar en una constante, digamos, nebulosa depresiva. No, por favor. Y es terrible. Estar hundido es muy jodido. Y no estoy diciendo, no, estemos hundidos, sí, que sí, está sí, muy sí. bien. Lo estoy diciendo es, todos necesitamos estar jodidos un tiempo también. Hostia, vamos a dejarnos estarlo. Pues no pasa nada, acompañémonos. Hostia, estoy jodido, estoy mal, estoy puteado. Pues mira, te entiendo perfectamente. Tómate el tiempo que necesites para estar así. No pasa nada. Para mí el problema es la demonización de esa negatividad. Y esa demonización, en gran medida, y eso es lo que estaba intentando decir, está articulada y está apalancada gracias a esa invasión del pensamiento positivo. Hay que ser positivo, hay que estar bien, hay que estar bien. Pues hombre, no sé hasta qué punto. Y te digo más, yo cuando veo estos libros de autoayuda, cuando digo a estas personas, siento muchas veces una cierta repulsión, porque la mayoría de las veces es que son discursos que flaquean por todas partes, que hacen aguas por todas partes, que sí, que tienen un ritmo, que tienen una sonoridad, pero que en el fondo no, yo creo que no tocan nada realmente, que yo no conecto, por lo menos yo no conecto con esos discursos, ¿no? Donde el bien es más rentable, porque en el fondo, si tú estás mejor, vas a estar, ¿qué vas a ganar? ¿De qué ganamos con estar en negativo, el pesimismo? Vamos a construir. Bien, hay que construir, pero también hay que respetar los ritmos de las otras emociones, de las caídas, de los duelos, de las deudas con uno mismo, que tiene que también pagarse a sí mismo, ¿no? Y no pasa nada, no está nada mal eso. Esa es mi forma de verlo.
De hecho, en la psicología cognitivo-emocional se trabaja en la base de los malos momentos, de los malos pensamientos, ¿vale? Incluso se llega, digamos, a anclar ese mal pensamiento, ese mal momento, ¿vale? Que es, digamos, la primera piedra de la felicidad. No es algo que se intente borrar, ¿no? Es un poco al hilo de lo que hablábamos antes. La felicidad sería un poco la consecuencia de ese contraste, ¿no? Porque yo sí que creo que es importante saber lo que es el lodo, ¿verdad? Para valorar lo que es un amanecer delante, o sea, en la arena de la playa.
Claro.
¿Vale? O sea, claro, porque si tú no sabes lo que es malo, luego no valoras lo bueno. Y si no valoras lo bueno, no te va a hacer nunca feliz. ¿Por qué? Porque, a ver, si a mí me dan ahora mismo, por decir algo, ¿no? Si a mí me dan ahora mismo, pues imagínate, o sea, 1 millón de euros, uh-huh, a mí me haría muy feliz. A ti también, ¿verdad?
Muchísimo.
Vale. Pero imagínate que tú tienes 2.000 millones en el banco y te dan 1 millón de euros. ¿Te haría igual de feliz? No.
Si no. Ya tengo 2.000 millones, claro. Bueno, no. me daría cosquillitas también, ¿eh?
Bueno, a ver, si a ti te dan, si a ti te dan 50 céntimos ahora,
yo,
te haría feliz.
Yo sí tengo 500 euros en la cuenta ahora mismo, que ya sería un alegrón, y me llegan 100 más, me llevo una alegría, ¿eh?
Y si me mira, ser feliz al final, también. Ser feliz al final es un poco como dejar de fumar, ¿vale? Tienes que querer, ¿vale? Sí. Si tú no quieres dejar de fumar, pues bueno, no vas a dejar de fumar. Pero si quieres ser feliz, entonces ese yo creo que es el primer ingrediente para que hagas un plato extraordinario. Y entonces es donde entran en juego no estos falso gurús, sino verdaderos profesionales, que para eso sí que lo hay. O sea, lo que no puede ser es que no confiemos que confiemos en un traumatólogo y no confiemos en un psicoanalista, por ejemplo.
No, claro.
Que han salvado vidas y que son los primeros que están cuando hay una tragedia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando mueren X personas en un incendio? En Valencia, por ejemplo, que ha estado muy reciente.
Sí.
O cuando ahora ha sido el 20 aniversario de los atentados del 11M, ¿no? Por ejemplo, ¿quién desarrolló quién fue esa primera labor psicólogo de decir vente para aquí, tal cual, de un poco, o sea, me parece, sí. O sea, ojalá nunca ha habido algo así, porque ¿cómo coges tú a alguien que le faltan dos piernas, o a un padre y una madre y un hermano que llegan y están viendo el brazo que lo único que han rescatado es el brazo de su familiar que está en una bolsa, en un pabellón con cientos de cuerpos yacentes? ¿Cómo puedes conseguir darle ese primer ingrediente para que a lo largo de su vida, si no que haga el mejor plato, ¿verdad?
Por lo menos vuelva a comer. Ese día que no lo pase muy mal ese día, o el siguiente, o los siguientes, y poco a poco. ¿Te puedo contar una anécdota?
Claro, por supuesto.
Tú sabes que viene al hilo de lo que estás diciendo. Tú sabes que yo, ya lo hemos dicho además aquí, yo he trabajado en emergencias internacionales y yo he recibido llamadas de personas que me han dicho: esta mañana me he levantado en mi hotel con mi marido muerto a mi lado. Yo he recibido llamadas de una mujer con su hijo diciéndome: mi marido y mi otro hijo han sufrido un accidente de avión, viajaban en una avioneta deportiva y en Francia ha explotado. Y están los gendarmes están recogiendo los trozos de mi hijo y de mi marido en estos momentos. Esta persona yo la he tenido al teléfono. Gente que se muere, gente que tiene accidentes muy, muy chungos. Para mí hay una cosa que yo aprendí con el tiempo. Cuando una persona así te llama, solamente hay una cosa. Tú puedes decirle cuánto lo siento, qué desgracia, te acompaña el sentimiento, vaya situación. Todo eso no sirve para nada. Lo único que hace es generar más malestar. ¿Sabes lo que para mí aprendí era la clave para hacer que esta gente se sintiese inmediatamente mejor?
¿Qué era?
Decirles: lo siento muchísimo, le voy a ayudar. Deme sus datos. Deme su tal, deme su cual. Pedirles datos, hacerles ver que vamos a hacer A, B, C, D, Y. Es decir, pasar a una cuestión, o digamos a una, llevarlos a un terreno muy práctico. Sí, muy, muy práctico.
Que piense, que esa cabeza piense en
otras
en lo
cosas,
que, tú le pides,
que se ocupe,
tal, y
claro.
No.
¿Dónde tiene su pasaporte? ¿Lo tiene usted? ¿Lo tiene la persona? ¿Está en el hospital? ¿Ha ido al hospital? Muy bien. ¿Con quién ha hablado usted? Deme el nombre de la persona. Esa persona siente dos cosas. Por una parte, siente que alguien le está ayudando, lo cual es exactamente lo que necesita en ese momento. Y segundo, no está pensando en la muerte, lo grotesco, lo serio, lo feo que está pasando en ese momento.
Claro, pero tú a esa persona no le dices: bueno, mire, lo siento mucho, pero estas cosas pasan. Mire, hay gente que no es feliz, usted no tiene la obligación de ser feliz, puede vivir con esta tristeza. ¿A que no le dices eso? Bueno, tampoco
no le digo eso.
Mucho el trabajo.
No le digo eso, me habrían echado a la semana. No, y porque... No está...
Te echaron a...
O sea,
ahora dice, me echaron al mes.
Al mes.
No, es broma.
Duré 4 semanas. Lo que quiero decir con esto es que a ver, obviamente mi función en mi papel en esas situaciones era muy coyuntural. Pero si a mí algo, esa experiencia me ayudó a entender, es que El volver otra vez, el estar, el decirle, no hay nada que puedas decir. Hay situaciones en las que uno está tan jodido que no hay nada que puedas hacer. Lo único que puedes hacer es acompañar. Y yo lo que hacía desde mi trabajo era acompañarles de la forma que yo podía, quería decirles, vamos a ver, le van a llegar estos documentos, los tiene que firmar, deme un teléfono, si no lo tiene yo me encargaré de buscarlo. En definitiva, hay una cosa que a mí me parece que todos pecamos mucho, y es pecamos de dar demasiados consejos, de decir a la gente cómo tiene que comportarse para ser feliz o no ser feliz, de estar demasiado, de juzgar si una persona está haciendo las cosas bien o mal. Pecamos mucho de eso y nos falta mucho una cosa, y es simple, sencilla y llanamente acompañar, estar ahí.
El poder del abrazo, ese sería un abrazo para un libro. El poder del abrazo. El poder.
Exactamente. A ver, que es que no se puede hacer nada. A mí una cosa que me molesta mucho, por ejemplo, de los entierros o las situaciones muy difíciles, es la gente tiene que hablar, tiene que decir algo. Y a mí me sienta peor. Te acompaño en el sentimiento, hay que ver, no somos nada, me sienta peor eso que una mirada sincera y diciendo, hostia, qué putada, tío. Aquí estoy, si te apetece sí. charlar de cualquier otra cosa, o si te apetece, yo qué sé, dar un paseo, o simplemente no hablar y estar aquí, y ya está, ¿no? Y tenemos esta tendencia, ¿no? Al consejismo, al dar, al decir, mira lo que a mí me fue bien, fue esto, hostia, pues a mí me da igual lo que te fue bien a ti, a mí, pues si estoy mal o estoy jodido, y entonces, si alguna cosa me puede dar sensación de un poco de bienestar, es la sensación de que no estoy solo, de que aquí hay alguien, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero bueno, por eso...
Bueno, estoy a punto de meter la bossa nova.
La bossa nova, ya te he visto cara de... Te he visto cara de... Le viene la bossa nova.
De bossa nova. Oye, por cierto, el otro día... Ah, es perfecto este capítulo para decirlo. El otro día ocurrió algo. El otro día estaba viendo TikTok y había un vídeo de una gente que estaba en una especie como de chiringuito de playa en Brasil, supongo que sea Brasil, ¿no? Y estaban todos pasándolo súper bien, con su copita, unos charlando, todos tal y cual. Y entonces ponen una canción, ¿vale? No puedo ponerla por temas
derechos
de autor. Sí, exactamente. Y me llamó la atención no por las caras de felicidad. Hubo un momento en que me olvidé que tenía el móvil en la mano y solamente escuchaba esa canción, ¿vale? ¿Qué hice? Pues buscarla en
Shazam.
¿Cómo se llama? A ver si lo digo. Buscarla en Apple Music, ¿vale? Buscarla en Apple Music y escucharla, ¿no? Escucharla ya sin video y tal, sino oye, ponérmela mientras estaba, pues, digamos, trabajando, ¿no? Y me gustó tanto, oye, mira, conforme la iba escuchando, ¡buah, tío! Me fue entrando un subidón de alegría, de buen rollo. Estaba solo en mi casa, estaba solísimo además en casa. Y entonces busqué versiones diferentes. No, mejor yo soy un tío de audio. Entonces busqué diferentes versiones, ¿vale? Más acústica. Tío, impresionante la cantidad de versiones que hay de esa canción. La canción se llama Conselho, ¿vale? Que es consejo en brasileiro, ¿verdad? Y lo que hice fue ponerme los auriculares. Le puse un poquito de reverb al micro, puse la canción, ¿vale? Que yo la escuchaba y también me escuchaba a mí cantando y me puse a cantar. Estuve, tío, como una hora y media cantando la misma canción. Y llegó un momento en que paré porque digo, hostias, tengo una historia que tenía con un cliente, tenía que impartir una ponencia este fin de semana, el sábado en Madrid, en el Escorial, por cierto, guapísimo el Escorial, toda esa zona, ¿no? De la Sierra Guadarrama, tal y cual. Y no quería estar afónico, ¿no? Y además, tío, que es que hay que tener cuidado porque cuando tú estás muy feliz y te pones a cantar mucho, pues tal, ¿no? Oye, y bueno, al final lo que decía, mira, te voy a leer un poco de la canción, ¿vale? Pero además te la voy a leer en brasileiro, ¿vale? Perdonen los brasileños. Tenemos mira que tenemos ya oyentes, sobre todo en Estados Unidos, también en Latinoamérica, en muchos países de Europa, entiendo que sean hispanohablantes, aunque ahora con Apple Podcast, quien escucha este podcast, si lo escuchas desde Apple Podcast, puede escuchar las transcripciones, o sea, puede estar leyendo lo mismo que estamos hablando, ¿no? Me parece brutal. Sería interesante leer.
¿Y pueden traducirlo también al mismo tiempo? traducir.
Yo creo que sí, idioma. Yo creo que sí, porque claro, porque en función del idioma que tú tienes en la aplicación, vamos, tú imagínate traducir al chino, esta conversación, discusión súper productiva, interesante, me ha encantado este capítulo. Bueno, pues dice algo así como, dice, deixe de lado ese baixo astral, erga a cabeza en frente o mal, que aguindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Para que se lamentar se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda força e ardor, assim sucumbirá à dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Y no, bueno, y era algo así.
Qué bello.
A ver, venga, y ahora con el tono, es que ves que me ponía muy feliz. Y algo qué así bello. Como, ten que lutar, no se abater, sos entregar a quien te merecer, no estudiando, ni vendiendo, como ditado dis, o meu consejo es para te ver feliz. Llamé a nuestro amigo Rubén. Y digo, mira, Rubén, tío, te voy a poner una canción. Claro, yo estaba de subidón en ese momento. Te voy a poner una canción tal cual. Y coge el tío que estaba ahí comiéndose un... Estaba cenando y yo lo veía en el FaceTime, lo veía dándole bocados a un trozo de apio seco diciendo, pues esa canción es un poco como color esperanza, ¿no? Del cantante este. Tentase la cara, color esperanza.
Qué grande Rubén.
Tenemos que traerle un día porque es vamos. A ver, relativizó un poco, vamos, bajé un poco.
Te bajó, ¿vale? Un grado, es como... ¿no? Vale, sí.
No, me bajó nada, un grado como mucho. ¿Vale? Esto es nada. Así que, bueno, haciendo un poquito de homenaje a todo el mundo brasileiro, pues nada, pues vamos para allá. Bueno, José Miguel, me encanta hacer podcast contigo porque me hace estar feliz. Porque sé lo que es hacer podcast solo y hacer podcast con alguien es una experiencia súper guapa. Y yo siempre te agradezco que tuviéramos esta idea de poder compartir nuestras opiniones. Aunque
qué bonito cierre y qué bien conectado con el tema. Además,
Y con el brasileiro. Vale.
Nada más, o sea, feliz que canción... la bossa nova, que siempre.
Claro,
siempre,
tú imagínate, vamos a intentar ponerle letra a esta bossa nova, pero si en vez de ser feliz fuera triste, ¿vale? Mira, por ejemplo. Vamos a imaginar, espérate un momento, vamos a imaginar, por ejemplo, que fuera. A ver, espérate, ahí va, Cuando estás hecho mierda, todo es maravilloso, la gente a tu alrededor sonríe porque estás mal.
Bueno, a ver, el final es maravilloso también, entonces es feliz, ¿no?
Si eres infeliz, otro será feliz, porque al verte sabrá cuál es el camino que no ha de tomar. Me encanta. Bueno, José Miguel, tío, brutal, me ha encantado este tema. El siguiente capítulo, amigos oyentes...
Es frívolo,
pero va a ser igual de profundo, ¿vale? Porque ¿quién no ha ido a pasar la ITV de su coche, ¿vale? El próximo capítulo es ¿cómo pasar la ITV?
Habría que explicar para el público que no sea español, ¿no? Que la ITV, ¿sí? ¿Qué es la ITV?
Explícalo. Tiene
La ITV es el control periódico que tienen que hacer los vehículos que tienen más de 5 años. Los coches son motos que tienen más de 5 años. Entonces, todos los que llevamos coches ya viejos, pues vamos acojonados, ¿no? A pasar la ITV siempre. Y tenemos técnicas y trucos para minimizar ese impacto que yo creo que al final es como lo de la felicidad. No nos lleva a nada. No sirve de nada. Ni tiene ningún tipo de utilidad real. Pero nosotros nos lo creemos, ¿no?
Bueno, no entremos en el siguiente capítulo. Bueno, lo único que podemos hacer es agradecerte a ti que has estado escuchando este podcast hasta el final, que le hables a la gente que le gustan los podcasts, que le molan los podcasts, y le digo, hay un podcast que es UHF que tienes que escucharlo, de José Miguel García Peró y de Santos Garrido. Y si quieres mandarnos tus opiniones, tus preguntas, criticarnos lo que te dé la gana, pues a UHF responde @gmail.com. www.cómo.com. Ahí estamos esperando. Te contactaremos en el mismo día, no te preocupes, ¿vale? Tenemos una cola de mensajes y siempre atendemos a los últimos que llegan, ¿vale? Así que, José Miguel, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de UHF, querido. Un fuerte abrazo.
Otro abrazo, Santos. Gracias. Hay una cosa que deberíamos hacer, Santi, y pudiéramos poner esa canción tan guapa.
Bueno, te la voy a poner para que la escuches por aquí.
No,
¿vale?
No es esa.
Sí, sí, vamos completamente, tío.
No es esa.
Espérate.
¿Cuál? No es esa. No es la que estás pensando.
No, ¿cuál es?
Es una de Loquillo. Yo para ser feliz quiero un camión.
Quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión.
Llevar el pecho tatuado.
El pelo tatuado, mascar.
Camisetas, mascar tabaco.
Mascar camisetas, mascar tabaco. Me encanta.
Eres mascar camisetas. Yo para ser feliz quiero un camión. ¿Qué puede resumir mejor la felicidad que la letra de Loquillo? Yo para ser feliz quiero un camión. Ya está, no hace falta más. Sí, ¿qué más quieres?
O
un camión.
O vivo en la carretera, tío. ¡Vivo en la carretera! Eso le hace muy feliz a los. A los artistas, ¿no? Cuando empiezan a ser famosos y ya van en aviones, echan de menos. A ver, no echan de menos.
La furgo.
Recuerdan con cariño la furgo.